Y puede que alguna vez hayas escuchado hablar del true crime. Es ya el segundo género más visto en producciones audiovisuales en el mundo, solo por detrás de la comedia. En nuestro país son las mujeres las mayores consumidoras de estas populares producciones que recrean, en forma de documental o en una forma de serie, crímenes que despertaron interés social cuando la radio y la televisión hizo su seguimiento a diario, casi en directo. Tenemos casos de todo tipo. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me viene a la cabeza, por ejemplo, pues el caso Alcácer, que fue bastante conocido. O, por ejemplo, el caso Asunta, que ahora mismo, una de las series, está precisamente
o Dolores Bánikov. O sea, sí, tenemos muchísimas.
Exactamente. El repertorio hay y bastante amplio. Lo cierto es que los casos siempre nos han atraído, este tipo de casos de sucesos. Truman Capote se consagró como escritor al publicar A Sangre Fría a mediados de los años 60, por ejemplo, y sin ir más lejos, una novela que está basada en un crimen real.
Y que ya sabíamos desde la primera página quiénes eran los asesinos, o sea, sí. ¿Qué es lo que pasa con los true crimes? Son todo un fenómeno, Ángel, que atraen a todo tipo de público, aunque las mujeres de más de 30 años son las mayores consumidoras en nuestro país de este género. Al parecer, buscan en esas producciones identificar conductas de riesgo para estar prevenidas por si se encuentran en una situación similar. Pero hay razones comunes a todos, entre otras, reconectar con esa historia que nos contaron radio y televisión antes, casi, como decías al principio, en directo. Elena Neira es experta en comunicación.
Nos gusta mucho el morbo, nos gusta mucho la crónica negra. Históricamente hemos sido un país que la ha consumido activamente y creo que hay esa parte del factor sorpresa. De hecho, ¿cuántas veces hemos visto un true crime y nos ha parecido que era imposible de creer? Casos muy mediáticos, el volver a conectar con esa cobertura que primero fue informativa y que luego nos llega en otro formato. Creo que es algo inherente al ser humano, ¿no? El contar cuentos, y sobre todo contar cuentos con monstruos, pues son particularmente interesantes.
Qué bonita esa imagen de contar cuentos con monstruos. En muchos casos, pues son auténticas barbaridades y parecen monstruos los que son protagonistas. Pero claro, estos productos tienen a esos monstruos, a esos acusados, a esos culpables, pero también hay víctimas. Y esos productos audiovisuales, decimos, no son inocuos. Siempre hay alguien que sufre, la familia, por ejemplo.
Sí, especialmente el entorno de la víctima, Ángel. Incluso si deciden participar y dar su consentimiento para que se recree el crimen que les ha afectado, pueden sufrir consecuencias. Aunque puede ser sanador por un lado, en algunos casos, si el resultado no encaja con las expectativas, el dolor puede ser todavía mayor, porque encima han escogido estar ahí para contarlo, ¿no? El impacto es tremendo si además no quieren que se recree el hecho. Recuerda las palabras desgarradoras, Ángel, de Patricia, sí, Ramírez, la madre del niño Gabriel, el pescadito, asesinado por la compañera sentimental de su padre, que fue todo un clamor, la pobre mujer, y con razón. Mira, Silvia Pérez, que es psicóloga, nos cuenta esto.
Es como si la cicatriz se reabriera, porque otra vez habrá momentos en que se cuestionarán cosas, porque habrá que contextualizarlo. Se dramatiza, cuando se dramatiza, por mucho que sean hechos reales, hay una parte de morbo que es el que interesa, supongo, pueda atraer al público. Debe suponer algo extremadamente doloroso, porque si te fijas, el simple hecho de ella anticipar que eso pueda ocurrir ya le genera dolor, y el pensar que pueda ocurrir la rompe de esta manera, que ocurra de verdad, yo creo que será extremadamente doloroso para ella.
Y tampoco son inocuos del todo para las personas que los consumen en exclusiva, las personas que solamente ven true crime, porque al final, o sea, son casos muy contados, no es una práctica generalizada, afortunadamente, de la sociedad, y puedes acabar pensando que te puede pasar en cualquier momento porque lo potencias demasiado.
Claro,
¿no?
El miedo se te puede escapar de las manos, ¿no?
Exacto.
Lo más dramático es que legalmente no hay forma de parar una de estas producciones. La protección de datos desaparece cuando la persona muere y el derecho a la información y la libertad de expresión puede prevalecer sobre los que protegen la intimidad o la propia imagen. Eduard Blasi es abogado experto en derecho digital.
Salvo que el producto realmente ocasione un daño, una lesión demostrable y real sobre honor, intimidad, propia imagen, en caso de que no sea así, difícilmente sería desmontable esta producción.
Hemos visto producciones de todo tipo, con investigaciones chapuceras, con errores judiciales, casos cerrados de hace tiempo, investigaciones que todavía están por resolver y nos enganchan porque buscamos conocer a su autor o autores, encontrar señales que nos alerten y, por la sorpresa, constatar que la realidad supera a la ficción más veces de las que podríamos pensar. Gracias, Efi.
Gracias a ti.